¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, este día viernes 30 de julio. Mañana es el último día del mes, pero hoy es el último día hábil, así que nos vamos a encontrar en agosto la próxima semana. Les cuento que hoy día vamos a conversar con Marcela Bañados del fantástico Museo Taller. Museo Taller, que si ustedes todavía no conocen, les cuento que se cambió de ubicación. Estaba en la calle Ruth, que es como el lado sur de la Alameda, si uno va caminando por la altura de calles tipo 18, alrededor del Metro Santa Lucía, en realidad, un poquito más arriba. Si uno caminaba 4 o 5 cuadras, llegaba a la calle Ruth. Ahí estaba, ahí se inauguró el Museo Taller, pero se cambió al barrio Yungay, a una casa hermosa, más grande, tiene novedades y abre este fin de semana. Hay que inscribirse, pero se puede ir al Museo Taller, que es una experiencia potentísima, interesante, es un gran proyecto y vamos a estar hablando de este Museo Taller 2.0 ahora en el barrio Yungay, un museo que le da vida a más de 800 herramientas de carpintería del siglo XX, que tiene un montón de actividades para padres con hijos, que tiene además una presentación audiovisual, que es la que yo vi por lo menos en la sede anterior en Ruth, increíble. La verdad que es un lugar potente. Vamos a estar conversando de eso primero. Luego vamos a hablar con el destacado fotógrafo Javier Godoy, porque se viene en agosto el mes de la fotografía y en Barrio Arte, que es esta institución que aglutina a las instituciones más importantes del barrio Bellas Artes, como el Museo Bellas Artes, como el GAM, como el MAVI, como el MAC, el Museo de Química y Farmacia, la Galería E, con un montón de otras cosas. Hay una serie de actividades en agosto de fotografía de las que Javier Godoy, destacado fotógrafo, famoso por ejemplo con esas fotos de Gustavo Cerati andando en el metro de Santiago en los años 80, si no me equivoco, lo vamos a confirmar, y por muchas otras cosas. Bueno, él nos va a estar contando de esto. ¿Qué más? Quiero contarles una experiencia que yo tuve ayer y se las quiero recomendar porque para mí es un extraordinario panorama para este fin de semana. Y además queda poco para poder ver esto. ¿De qué se trata? De la exposición Rojo en el Museo de la Solidaridad. Si ustedes todavía no conocen el Museo de la Solidaridad, que para mí es uno de los mejores museos de Chile, y además es un museo que tiene una de las mejores colecciones de arte contemporáneo en Latinoamérica, y además está ubicado en una casa que es una de las más lindas de Santiago, en la calle República, y además está gratis y está abriendo de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, pueden ir mañana y pueden ir el domingo. El barrio es hermoso, uno se baja en el Metro República, camina 3 cuadras, 4 cuadras por República, viendo todas esas casas fantásticas, con poquita gente además, porque como no hay, bueno, los sábados obviamente casi no hay nada, pero y los domingos tampoco, pero yo fui ayer y no había nadie, porque claro, las universidades no están recibiendo alumnos, entonces el barrio está muy tranquilo, está precioso, y el Museo de la Solidaridad tiene esta exposición que se acaba en 9 días más, es decir, queda este fin de semana y el próximo, y es una exposición extraordinaria. Yo he ido 20 veces al Museo de la Solidaridad, conozco harto su colección, parte de ella, obviamente, tienen miles de obras, pero esta exposición está tan bien montada, es tan bonita, ocupa el museo completo, que no se la pueden perder. Y entre otras cosas, van a ver, por ejemplo, un precioso trabajo de Joan Miró. ¿Dónde, en qué otro museo de Santiago pueden encontrar un cuadro, no un grabado, no, un trabajo original de Joan Miró dedicado y regalado al Museo de la Solidaridad? Se van a encontrar con un cuadro gigante de Vasarely, maestro del arte cinético, maestro de Matilde Pérez. Se van a encontrar con varios trabajos de los más grandes artistas cinéticos también venezolanos y argentinos, no sé, como Julio Leparque, por ejemplo, entre otros. Se van a encontrar con un trabajo en papel hermoso que le regaló el escultor y pintor Alexander Calder al Museo de la Solidaridad, y está ahí expuesto y no siempre se puede ver. Entonces van a ver Miró, Vasarely, Calder, y déjenme decirles cuántas obras son, porque son más de 100 obras desplegadas en el Museo de la Solidaridad, en todas sus salas, y además hay unas ventanas que están con filtro rojo, entonces te permiten ver desde el segundo piso la calle República en rojo, y además te dan esto, que a mí se me olvidó devolverlo, así que pido disculpas, pero es un filtro rojo que tú lo puedes poner en los ojos o en tu teléfono y sacas fotos con filtro rojo. Y además se van a encontrar con una escultura de Osvaldo Peña en la entrada, maravillosa, y se van a encontrar con obras de tantos artistas importantes a nivel mundial, algunos más conocidos como las que ya les dije y otros no tan conocidos. Les van a entregar unos guantes al principio, que después los tienen que devolver, unos guantes con los que uno puede interactuar con una obra de Cérvulo Esmeraldo que se llama Excitable 7007, que está en la sala de experiencias en el Zócalo, y que la gracia que tú tienes, te enfrentas como un cuadrado blanco y tú empiezas a frotar con las manos y los guantes y empiezas a sentir como unos pedazos que yo creo que son, no sé de qué material, de lana, se empiezan como a pegar. Entonces tú en el fondo estás excitando al material y estás haciendo que se atraiga, y entonces tú estás haciendo que ese marco blanco se transforme en una obra. Así como los penetrables de Jesús Rafael Soto son famosos y están en el MIM, estos son los excitables de Cérvulo Esmeraldo. La muestra del Museo de la Solidaridad es extraordinaria, el museo es hermoso. Tienen una de las colecciones más importantes de Latinoamérica de arte contemporáneo, y estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando en este momento no lo conocen y no saben lo que se pierden, porque además la casona, que es el Palacio Heiremans, es una de las casas más lindas de Santiago. O sea, hay demasiadas razones para ir, y queda poco, quedan solo 9 días para que se acabe esta exposición curada. La curaduría es de Daniela Berger y Carol Yasky, a quienes felicito por su notable trabajo. Así que primer panorama de este programa, vayan a ver Rojo al Museo de la Solidaridad. Repito, abierto martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, gratis, y te van a entregar más encima unos guantes para poder hacer esta actividad, este filtro rojo, instrucciones en este papelito. Es una maravilla. Va tan poquita gente que el aforo nunca es un problema, así que vaya tranquilo y no se lo pierda. Ya. Ricardo, querido, vamos a la primera canción, porque la segunda es la del acertijo. Escuchamos a Wang Chang con Everybody Have Fun Tonight. Escuchábamos a Wang Chang con Everybody Have Fun Tonight. Y podríamos interpretar la canción y decir Everybody's Gonna Have Fun Tomorrow en el Museo Taller. Estamos con Marcela Bañados, que es la directora de contenido del fantástico Museo Taller, que tiene nueva casa, que va a abrir este fin de semana, que tiene novedades, así que tenemos muchas ganas de ponernos al día. Marcela, muy buenas tardes con el gran y querido Museo Taller.
Te pasaste con la entrada, Rodrigo.
Pero es que yo encuentro que lo que ha hecho Pancho Didborn, fundador de este proyecto, y ustedes, el equipo, tú que estás desde el principio, la infraestructura, la preocupación por el contenido, el tema de la interactividad, la importancia a lo audiovisual, sí. No sé, es como que es una cuestión para aplaudir, entonces hay que aplaudir, pues, las cosas buenas hay que aplaudirlas, y yo creo que en Chile una cosa que nos falta un poco es aplaudir más lo bueno en vez de solo fijarnos en lo malo, y el Museo Taller es pura maravilla.
Eso. Sí, estamos súper contentos, gracias Rodrigo, sí, estamos súper contentos con nueva casa, además, y una casa más grande, y no sé si, sí, es más bonita, pero le teníamos tanto cariño a la casa anterior también, que
sí, pues
es
una
igual
casa
de linda.
Hermosa, ¿no? En la calle Ruth. ¿A ese barrio cómo le llamaban? ¿Tenía nombre ese barrio?
Es como... No, era como
el sector sur de la Alameda, ¿no?
Era como Poniente.
Claro, el sector sur, a la altura del Metro Santa Lucía, de energía unas 6-7 cuadras hacia Avenida Mata, digamos, ¿no?
Exactamente, sí. Ahora estamos en el glorioso barrio Yungay.
Exacto.
Estamos en el super eje de todo lo que de toda la actividad cultural, con la peluquería francesa al frente. En diagonal tenemos Nave, al lado tenemos el Museo del Sonido, está pero bullente, a pesar de todas las restricciones que vivimos durante las cuarentenas y tal, el barrio siguió súper despierto, así como un poquito como apagado, digamos, de público, la gente, toda la gente trabajando, enchulando sus lugares,
preparándose para todo cuando se pudiera volver, ¿eh?
Exactamente, y entre todos ellos nosotros, porque en realidad durante la pandemia pudimos seguir trabajando como muy muy internamente y arreglando el lugar, pintando. No, está realmente lindo.
Primera pregunta, para los que no saben... y no han ido nunca y no fueron al Museo Taller anterior en la calle Ruth y todavía no conocen, obviamente por razones entendibles, el Museo Taller del barrio Yungay, cuéntanos en cortito qué es el Museo Taller y por qué existe, porque hay un hombre al que le interesa poner su plata, su tiempo, pucha, y con todos los desafíos que implica para él hacer esto, ¿por qué existe el Museo Taller? ¿Para qué es? ¿Por qué nos tiene que importar este lugar?
Mira, el museo nace porque Pancho Didborn tenía una colección de herramientas antiguas de carpintería y esto comenzó con un libro que me pidió Pancho que hiciéramos, yo en una pequeña editorial, qué sé yo, de libros por encargo, y hicimos un libro y el libro fue un súper éxito y Pancho se dio cuenta que tuvo una gran aceptación. Y él había comprado una casa acá en esta calle que hablamos, esta calle Roth, pero era casi como un club de Toby, así como gente que le gustara trabajar con la herramienta. Esa era la idea inicial de Pancho, pero de repente me dijo, hagamos un museo, y yo le digo, bueno.
¡Qué maravilla! Hagamos el museo, hagámoslo al tiro, igual claro, que el asado de Planceta, ya. Fantástico.
Tú sabés que acá, Pancho, tú le preguntáis cuándo y él dice ahora. Y tú le preguntáis cómo y él te contesta, ahí vemos. Entonces, con esas dos premisas partió el museo, hacerlo ahora y vamos ahí armando sobre la marcha. Y nada, él lo tenía clarísimo en su cabeza y empezamos a trabajar y resultó ese maravilloso museo que bueno... Te voy a hablar como del museo actual porque tiene las mismas bases del museo anterior.
Este es un museo taller 2.0 más grande en otro barrio, pero básicamente es lo mismo, pero en fondo con nueva infraestructura, podríamos decir, ¿no es cierto?
Con nueva infraestructura, mira, lo que crecimos, bueno, lo que se exhibe es una colección de alrededor de 800 herramientas antiguas de carpintería que están ordenadas según las etapas que tú tienes que hacer para lograr construir cualquier proyecto de carpintería que tengas en mente, en el fondo, desde una silla hasta un barco. Digamos, ese es el orden que tienen las herramientas. Y además tenemos un taller, la recreación de un taller antiguo de carpintería que Pancho compró, como que se desguazó de un fundo, creo que estaba en Río Bueno, y lo trajimos para acá. Y luego, en lo que sí hemos crecido es que en el taller moderno, tenemos un taller moderno donde después que tú haces todo el recorrido vas y construyes un juguete, lo construyen, digamos, los niños y también los adultos y las niñas, por supuesto. Y ese taller creció en maquinaria, entonces estamos haciendo talleres de carpintería para adultos con mejor infraestructura.
¿De cuánto aumento de tamaño estamos hablando entre la casa de la calle Roth o Ruth a esta? Uh-huh. Perdón, ¿en qué calle están en el barrio Yungay?
Estamos en Compañía 2784, Compañía Esquina Libertad.
Ya, todos los datos para los que nos están escuchando, museotaller.cl, ahí está toda la información. Y perdón, ¿y esta casa qué era antes? ¿Era una casa donde vivía gente?
Era una casa que fue, mira, originalmente fue la casa donde vivió como hijo el señor Bruna, que construyó el Palacio Bruna, que está ahí frente a la Fuente Alemana.
¿Dónde está la Cámara de Comercio?
Donde estuvo, exacto, que fue la Embajada
de Estados Unidos. Exactamente, y que en algún momento...
El señor Bruna vivió acá su infancia. Perfecto. Eso es lo que hemos logrado como ir buscando en el fondo con los registros y las escrituras y tal. Y después siguió, este lugar se fue vendiendo sucesivamente hasta que llegó una familia con dos señoras solteras que vivieron acá, unas hermanas, y luego la casa pasó a distintas manos y finalmente Pancho la compró. Estaba bastante deteriorada en términos como de su revestimiento, pero estructuralmente muy buena. Es un palacio neoclásico por fuera, de adobe por dentro.
¡Ah, qué maravilla!
Sí.
Ya, ¿y cuánto más grande que la casa anterior es este lugar en porcentaje?
Antes teníamos 200 metros y ahora tenemos 500 metros. O sea, más que duplicamos el tamaño anterior. Pero también tenemos dos salas nuevas, porque Pancho siguió comprando cosas que le interesaba a él, como demostrar como los mecanismos de antaño. No solo cómo funcionaban las herramientas, que es como el corazón del museo, pero tenemos una sala nueva que está en proceso de generación de museografía, pero también es muy entretenido verlo porque la pensamos junto con los visitantes. O sea, los visitantes pueden entrar a esta sala que la estamos pensando todavía y ver una colección enorme de objetos que dan cuenta de cómo se hacían las cosas antes. Entonces, una de las ideas de esta sala es que si tú tienes un teléfono inteligente en tu mano, tienes ahí una máquina de escribir, una cosa para enviar correo, tienes calculadora, tienes una cosa para medir, o sea, la cantidad de aplicaciones que tiene un teléfono hoy día, un teléfono inteligente, sí, se traduce en miles de máquinas que nosotros tenemos acá. Entonces es muy loco para los niños ver eso. Te fijas que lo que tienen ellos en un teléfono, antes había una máquina para sumar, una máquina para calcular, una máquina para escribir, una máquina para medir, una máquina para sacar una foto, una máquina para proyectar una película. Te fijas, es un sinfín de objetos que a mí lo que me alucina con decirles es que todo esto que está aquí hoy está en un celular.
O sea, están ampliando un poco la temática de alguna manera del museo al ampliarse, al aumentar, digamos, con salas, con estos contenidos. En el fondo, es cómo se hacen algunas cosas y sobre todo cómo se hacían algunas cosas antes, ¿no?
¿Sabes qué? En el fondo la base siempre es el ingenio. cómo el hombre fue solucionando con ingenio sus problemas o los desafíos que le, claro, que le traía a la vida, en el fondo. O sea, necesito calcular, él inventó esta calculadora, y lo que es entretenido en esta nueva sala es que tú puedes ver los mecanismos, que es la gran obsesión de Pancho, en el fondo. O sea, siempre dijimos, lo que Pancho colecciona no son herramientas, lo que colecciona es el ingenio. ¿Cómo se le dio una solución muy ingeniosa a un problema constructivo, en el fondo, de alguna manera, de construir una solución? Entonces, ese es el gran mensaje del museo. Y el mensaje final del museo es que cuando tú haces todo ese recorrido, tú vas y eres capaz de construir algo. Entonces, tú también pones en juego tu ingenio y tu creatividad y tu capacidad de jugar. Entonces, entras y sales diferente. Entras con un celular en la mano y sales con un juguete que construiste tú mismo.
Marcela, para poder ir, la gente que nos está escuchando dice, ya, me dieron ganas de ir mañana con mis cabros. Porque la gracia aquí...
Página web.
Ya, página web, pero pregunta, ¿todavía uno puede, o sea, todavía hay aforo, todavía hay capacidad para sábado y domingo? ¿No están llenos todavía? ¿O como tienen ciertos horarios, todavía hay horarios donde hay opciones?
Tenemos capacidad todavía. ¿Ya? Tenemos un aforo de 10 personas por grupo. Y las horas de visita son cada una hora a partir de las 10 de la mañana.
Eso, eso estoy viendo en la página, de día 10:45, de 11 a 11:45, y así hasta las 16 a las 16:45. Las entradas cuestan 4.000 público general, 3.000 estudiantes de educación superior, 3.000 adulto mayor, y los menores de 3 años no pagan.
Gratis, exactamente. Ahora, es una entrada que suena muy cara, pero tú tienes un taller de construcción. O sea, vienes al museo, ves, participas de todo, construyes tu juguete y te llevas tu juguete, te vas con tu juguete. Entonces, es una experiencia que es bastante más que ir a un museo solamente.
Claro, te llevas tu juguete por 4.000 pesos, digamos, que pagaste de entrada y tuviste toda esta experiencia.
O sea, te llevas tu juguete y construiste tu juguete.
O sea, perdón, es más barato que una entrada al cine, así que a mí, desde esa perspectiva, no me parece una entrada cara, me parece una entrada por la que hay que pagar algo de plata, sí, y uno verá si la tiene o no, pero lo caro y lo barato depende de con qué uno lo compara, claro, ¿no es cierto?, y qué es lo que te entrega.
Exactamente, es una experiencia.
Es una experiencia y además bien única, y aparte yo quería decir algo que ahora me acabo de acordar y se me había olvidado, es que cuando se trata de museo-taller, para los que hemos tenido la suerte de conocer por lo menos una de las dos casas, en mi caso la anterior, esto no es solamente el contenido, es también el lugar, y en ese sentido la preocupación por la belleza y por la que el lugar también sea espectacular, es muy importante para ustedes como equipo, para Pancho Didborn como líder de este de proyecto. Entonces, uno no solamente va a ir a ver herramientas espectaculares y antiguas y estas máquinas que te permiten entender cómo se hacían muchas de las cosas que hacen tus aplicaciones del teléfono, sino que el lugar para ustedes es de una gran preocupación y normalmente es un lugar hermoso. Entonces, la experiencia solamente de recorrerlo ya vale la pena, digamos.
Está muy bonito, y además que tenemos como esta casa tiene un sistema constructivo típico chileno, ¿no es cierto? Bueno, colonial, ¿no? Que es el tema del adobe. Tenemos un relato de cómo se construyó la casa, que es muy entretenido, porque dejamos abierta algunas partes de la casa, dejamos los revestimientos, entonces tú ves los ladrillos de adobe, ves las vigas están lampeadas, cortadas con las mismas herramientas que estamos mostrando. Hicimos unas perforaciones en el suelo, entonces tú ves en el suelo cuáles son las bases de la casa, cuál era la tierra de Santiago de 1900. Genial, es muy alucinante, genial, porque se ve la tierra, se ven los restos que encontramos, las cartas que había metida en las paredes, los restos de papel mural, cómo eran las perillas de las puertas. Pues hicimos una restauración extraordinariamente dedicada, de no meterle absolutamente nada de mano, sino que sacar la belleza de los elementos esenciales de constructivos de la casa. Entonces también ahí hay un relato muy bonito de cómo esta casa era muy sencilla, era una casa de como te digo, de adobe y de quincha y de paredes, digamos, vigas de roble, y poco a poco con el paso del tiempo la casa se fue adaptando a los gustos de la época, y tú ves cómo, en qué lugares se detecta claramente los estilos de cada época, cómo esta casa fue cambiando. O sea, por fuera es una casa de fachada neoclásica, muy muy espectacular, y por dentro te das cuenta que es una casa bastante sencilla en su construcción. Entonces es muy entretenido también esta idea de el ser y el parecer, lo que era tener esta casa para afuera increíble y para adentro sencilla.
La casa en sí es una parte, digamos, del contenido. Estamos conversando con Marcela Bañados, directora de contenidos del Museo Taller, página web museotaller.cl. Va a estar abierto este fin de semana, tienen un aforo máximo, pero las visitas son por cada hora, por lo tanto, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, usted puede comprar su entrada y ahí va a inscribirse al horario que le va a corresponder. Contando que este museo taller se cambió ahora al barrio Yungay y están en la calle Compañía 2784, ahí al lado de la peluquería francesa, en todo ese sector, Centro Nave, etcétera. Y yo me acuerdo, una de las cosas que me impresionaron cuando fui a conocer la casa anterior, Marcela, fue que cuando tú llegas, lo primero que te hacen es una presentación audiovisual. Sí. Me acuerdo que esa la hizo Rio Lab, que son muy secos en el tema, y era alucinante audiovisualmente. ¿Eso se mantiene? ¿Existe? ¿La actualizaron? ¿Es la misma? Cuéntanos.
Sí, es la misma, está en un lugar más amplio ahora, porque crecimos, pero tenemos una presentación audiovisual, como dices tú, Rodrigo, que en el fondo te pone como en el tono del museo, que es un tono lúdico, imaginativo y sobre todo con una pasión por las cosas bien hechas. Es lo que también queremos transmitir, que las cosas se pueden hacer extremadamente bien, con creatividad y con ganas, te fijas, con el impulso de hacer las cosas bien, que también es un mensaje del museo, que la gente se sienta súper cómoda, que se sienta contenta, que esté rodeada de belleza, pero es una belleza... Es una belleza simple, es una belleza muy poco ostentosa. Es la belleza de las cosas bien hechas, eso es lo que queremos transmitir.
Y que además las cosas se pueden hacer extraordinariamente bien hechas cuando uno tiene... Cuando la vida te pone desafíos, como le ha puesto a Pancho Ditborn tiene ELA, esta, no sé si se dice enfermedad, pero esta condición que te hace ir, digamos, no pudiendo usar más tu musculatura, no poder hablar, y él en una silla de ruedas, con su pantallita, yo me acuerdo, con su tablet, él te va hablando mientras escribe, con su sonrisa, con su energía, con su buena vibra. Y es alguien que está ahí, no sé, 24/7. Y tú te das cuenta que veías a Pancho y decís, ay, ¿qué excusa puedo tener yo para decir que hoy día no me da el cuero para hacer algo? Él está ahí dándole con su ELA como una parte nomás de su vida. Entonces, quiero decirlo porque en este caso justamente creo que es un ejemplo adicional para entender lo bonito que tiene este proyecto, el Museo Taller.
Una de las cosas bonitas que también va a pasar es que le comisionamos una escultura a la Pilar Ovalle.
¡Ah, qué maravilla! La seca en madera.
Sí, es que ella es una escultora en madera que es extraordinaria. Entonces estamos haciendo una escultura que ella reinterpretó de alguna manera, un árbol, que va a ir instalado dentro de la sala de la madera, donde nosotros vamos a contar las historias de los árboles, de la madera, de cómo crecen.
¿Cuándo va a estar esa escultura para ir a verla?
La escultura, la Pilar, está prácticamente lista. Quedaban unos 10 días y va a ser el montaje acá. Y eso queremos transmitirlo también, ese montaje. Entonces, vamos a avisar, yo creo que por nuestras redes sociales, también que venir a ver a trabajar a la escultora in situ es un privilegio.
Una de las grandes escultoras que tenemos en Chile, una seca, y verla haciendo ese proceso en el Museo Taller me parece también notable. Por favor, avísame para poder también ayudarte a difundirlo. Súper buena novedad. Y quería preguntarte por el tema de... Tú cuando vas, si voy mañana, por ejemplo, y voy con, no sé, con mi hijo ya, con mi hija, tú tienes, veo que aquí hay un taller que dice construye una lámpara de madera y otro dice taller más kit mecano auto en movimiento. ¿Tú eliges cuál de estos dos talleres haces? ¿Se hacen los dos? ¿Cómo funciona, Marcela?
Lo que tenemos ahora es la visita mediada, digamos, y que termina en construyendo un autito, que se le pueden poner distintos dispositivos, pero la visita... ¿cómo se llama? Contempla ese autito.
Ya.
Para los otros talleres, el taller de construir la lámpara de madera, el auto en movimiento, hay que inscribirse porque son como talleres especiales.
Okay.
Que se arman en la medida que la gente se va interesando en hacerlo. Durante la cuarentena lo hicimos online y funcionaron increíble. Funcionaron súper bien. Incluso hubo gente que los contrató para cumpleaños de sus hijos, donde se juntaban virtualmente todos los amigos, cada uno en su casa, y les hacíamos llegar este kit a los invitados al cumpleaños, invitados online, digamos, y todos los niños construían juntos.
Qué buena
era
idea.
Alucinante verlo, sí, porque
muy buena.
Empezaban los niños y las niñas a hablarse entre ellos en el Zoom. ¿Y cuánto te falta? ¿Te resultó? Mira, a mí también. Y esto era para el cumpleañero, la cumpleañera, era alucinante, como de verdad tener un cumpleaños a pesar de estas circunstancias. Como te digo, este de construye tu lámpara de madera, del auto en movimiento, del kit mecano, esos son talleres que se contratan, digamos, que tú dices, ya quiero ir con mis tres hijos, con mis dos hijas, qué sé yo, y lo haces especialmente. La visita tiene contemplada un juguetito que tú construyes acá. Estos son más complejos, más largos.
Ok, entiendo. Entiendo. También está la opción, tienen los libros, no sé si tienen más de un libro ya a estas alturas, que cuando uno va para allá también podría interesarse en comprar, no sé, regalo de cumpleaños para alguien, porque son muy lindos libros.
Sí. El libro está acá también a la venta, y estos kits también están a la venta, o sea, tú te los puedes llevar y hacerlos en tu casa, vienen todos con instrucciones, y vamos a tener, en un tiempo más, vamos a subir las instrucciones en video y van a estar alojadas en la página, o sea, te podemos acompañar, digamos, virtualmente a hacerlo.
Ahora veo que muy generosamente el libro Herramientas del Pasado, con la colección de Pancho Didborn, se puede descargar también como alternativa,
sí,
o comprar.
Sí, lo tenemos libre.
Genial,
sí,
excelente.
Está liberado para que todos los que quieran verlo en ese formato lo puedan ver, porque la verdad es que ese libro fue precioso y tú te acuerdas que ganó un premio Amster Corea la edición al libro mejor editado, así que es también una entrega generosa para que todos lo puedan ver, y ya si lo quieres tener ya lo podemos enviar, digamos, se compra y lo enviamos a domicilio también.
Ya, y finalmente, Marcela, Bañados, el Museo Taller, en esta nueva ubicación en el barrio Yungay, en la calle Compañía de Jesús, 2784, toda la información en museotaller.cl, se puede visitar de martes a domingo, mientras estemos en fase 3, por supuesto. Si retrocedemos de fase, eliminamos los fines de semana, si avanzamos de fase, no sé, quizás algo pasará, pero hoy, en la fase 3, se puede visitar de martes a domingo, de 10 a 4, pero hay que comprar las entradas previamente en la página web, ¿correcto?
Previamente en la página web, y si tienes suerte y no las compraste y no se llenó el aforo de la visita, digamos, y andas por acá y quieres entrar, obviamente se puede entrar, digamos, pero inicialmente como
claro, somos, no te arriesgues a pegarte
super
pique.
Exactamente, mejor hacerlo por la página web.
Pero si vas mañana a cortarte el pelo a la peluquería francesa y te dan ganas de ver si hay capacidad de aforo, puedes ir a darte una vuelta y preguntar.
Cruza y digamos, tírate a la piscina y probablemente podamos hacer algo, qué sé yo, pero ya. La idea es tener, porque obviamente hay que cuidar a la gente que viene, cuidarnos nosotros, y están todas las medidas de seguridad, del alcohol gel, lavado de manos, se sanitiza el museo entre una visita y otra, porque como tú bien sabes, acá todo se toca.
Claro.
O sea, una de las gracias del museo es que se abren los cajones, se tocan las herramientas, se abren las vitrinas, entonces es complejo eso, pero lo asumimos como parte de las obligaciones que tenemos para recibir a nuestro público de la mejor manera posible.
Bueno, a todo el equipo que lideran Pancho, Manuela, me imagino que su hija como directora.
La Manuela está de directora, asumió, lo ha hecho increíble.
Excelente.
Apasionada como su padre, así que y está funcionando muy, muy, muy bien. Y un equipo apasionado también, todo
este equipo de carpinteros, equipo de coordinadora de educación, de coordinadora general, de jefe de taller. Muy bonito equipo, así que felicitaciones, un abrazo, y espero que vaya mucha gente, ojalá de a poco, eso sí, a conocer el Museo Taller. Y los colegios,
idealmente
muy buen punto.
Los colegios, vengan los profes, acá los niños aprenden de energía, de mecánica, de movimiento, de arte, de historia, de matemáticas, de física. Se pueden hacer miles y miles y miles de contenidos, de objetivos absolutamente transversales a todas las asignaturas. Pídanos ayuda, tenemos equipos de educación fantásticos que han hecho, han adaptado todas las bases curriculares de los cursos como para que los profes vengan y vean que pueden realmente explicar miles de cosas, y el aprender haciendo no tiene ningún parangón con estar en una sala.
Buenísimo. Además, vengan un gran espacio de lo análogo, el Museo Taller.
Exacto.
Tal cual.
Exactamente.
Instagram, Instagram @ Museo Taller y web museotaller.cl. No tiene dónde perderse respecto de la información. Marcela, un placer como siempre.
No, pero una alegría que me llames, y gracias a todos y súper invitados.
Ahí iremos, y por favor avísanos cuando la Pilar Ovalle empiece o esté medio terminando su escultura para ir a visitarlos, ¿ya?
Bonito va a ser eso, así que te voy a avisar de todas maneras.
¿Qué dije la Marcela? ¿Qué Marcela dije? Dije bien, ¿no?
Pilar Ovalle.
No, cuando la Pilar Ovalle, eso quise decir, termine su escultura. Dije otra cosa, no sé qué dije, pero no importa. Muchas gracias entonces por esta conversación, un gran abrazo.
Un abrazo, Rodri, gracias a ti.
Chao.
Chao, chao.
Vamos al corte, Ricardo, y volvemos porque vamos a entrevistar al destacadísimo fotógrafo Javier Godoy, que está liderando todo un tema de fotografía, en el mes de la fotografía, en Barrio Arte. Así que volvemos en segundos.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Implementamos atención por WhatsApp, donde puedes reportar emergencias eléctricas e interrupciones de suministro, además de ingresar tu lectura de medidor, consultar tu saldo y obtener copia de tus boletas, entre otros. Agrega nuestro número +569 94 44 76 06 y estemos en contacto cuando lo necesites. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Por más días como estos, llenos de descuentos, llegaron los Entel Days para que aproveches de comprar tu equipo y accesorios con hasta un 51% de descuento. Con despacho gratis a todo Chile y entrega en 24 horas dentro de la región metropolitana. Estas increíbles ofertas y más, encuéntralas en nuestras tiendas y entel.cl. Entel.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 42 minutos, y estamos en línea con el destacado fotógrafo Javier Godoy. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, tremendo gusto. Javier Godoy es director de la Galería Flash, con CH, Galería, o Flash Galería, ¿no es cierto? fotógrafo independiente, con muchos trabajos de altísima calidad y probablemente uno de los más famosos, decía yo, o que más ha significado que muchas veces la gente converse contigo, te entrevisten, son las fotos que le hiciste a Gustavo Cerati en el metro, en no sé si en los 80, fines de los 80. ¿Cuándo fue esa serie, Javier? Lo hemos conversado otras veces, no te voy a hinchar con eso, pero solamente para hacer el link, digamos.
Sí.
¿Será tiene el metro?
¿Será tiene el metro? Fue el 94.
Ah, 94, cuando Cerati vivía en Santiago, ¿no es cierto?
Cuando Cerati vivía en Santiago, sí.
Y ustedes salieron a pasear así con que... un periodista. ¿Quién era el periodista? Era
Julio Oces,
querido Julio Oces, por supuesto. Y ahí tú le hiciste fotos en el metro, en el Cerro Santa Lucía. No, fotos que son de verdad icónicas, porque yo creo que no hubo otro paseo de Cerati por Santiago fotografiado como lo que tú hiciste, así que son parte importante de tu archivo, que es mucho más grande, mucho más intenso. De hecho, yo en mi casa tengo una foto que te compré del Café Santos, hermosa en blanco y negro, en algunas de las exposiciones donde me tocó encontrarte. Has hecho muchas cosas importantes, pero esa es probablemente, Javier, estaremos de acuerdo, es una de las más conocidas, ¿no?
Bueno, primero gracias por tus palabras. En realidad, sí, pues, hace tiempo que me dedico a esto y el archivo, como dices tú, también es bastante más grande que las fotos de Gustavo Cerati, pero sin duda es una de las cosas más importantes que he hecho y la trascendencia que ha tenido esa sesión, más para no solo para mí, sino que también para la gente, que los fans de Cerati, ¿no? Que siempre están recordándome, hablándome de esas fotos y contando la historia, así que no tengo ni un problema en contarla y rememorarla todas las veces que sea requerido, digamos, porque sé que le produce emoción a otras personas.
Es como pedirle a los Beatles que canten Yesterday, o sea, te dará lata contarla de nuevo, pero te hizo famoso, así que estás obligado nomás, ¿eh?
No tengo ni un problema en contarlo, así que...
Ahora, si usted quiere ver el trabajo más extenso de Javier Godoy, primero se mete a su Instagram, que es Javier Godoy F, por una pura F. Ahí va a haber por lo menos 590 publicaciones que muestran toda la variedad del trabajo que hace Javier, que es un fotógrafo muy de calle. Está también el link para ir a la galería, que es @flashgalería. Flash, insisto, con CH, que significa fotografía latinoamericana y chilena, que tiene también más de 700 publicaciones. Y la excusa para conversar hoy día con Javier Godoy es el mes de la fotografía, que comienza el 1 de agosto, o sea, en un par de días más, y donde Barrio Arte, esta organización que junta a todas las instituciones culturales, de alguna manera, del barrio Las Tarrias, del barrio Bellas Artes, se juntan para hacer cosas interesantes, y entre esas está la Galería Flash tuya. Pero donde nos puedes contar un poquitito, Javier, qué es lo que va a estar pasando, porque hay harta actividad, incluso esto incluye a una importante fotógrafa llamada Tamara Merino, exploradora del National Geographic y fotógrafa documental, que va a estar también haciendo una exposición. Está la proyección callejera que van a hacer ustedes en la Galería Flash, están los anticuarios del GAM, el libro de Sergio Larraín en el Bellas Artes. Así que cuéntanos un poquitito, en versión sintetizada, cómo se viene este mes de la fotografía en Barrio Arte.
Ya, mira, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero hay estas cosas que ver y compartir. Y Barrio Arte, bueno, es una agrupación de alrededor de 30 organizaciones y espacios culturales de aquí del barrio de Las Tarrias, Bellas Artes y Parque Forestal, en el que van a haber varias actividades, las que nombrabas tú, y otras más, como por ejemplo la principal o una de las más importantes, la que se va a hacer en el MAVI, donde se va a proyectar un video que hizo, en realidad una pieza audiovisual que hizo una artista que se llama Catalina Infante, que es sobre un trabajo que se hizo colaborativamente con la gente del barrio y Barrio Arte, que se trabajó con sobre fotografía, memoria y memoria, ¿no? Perfecto. Hicieron varias cosas los vecinos, que se llevaron a un video, ¿cachai? Y esto se va a proyectar con además fotografías de archivo y cosas así en el MAVI, en la plaza del MAVI. Eso va a ser el 28 de agosto.
En la plaza Mulato Gil.
La plaza del Mulato Gil, sí, afuera del MAVI.
Precioso espacio ahí, de bueno, Santiago, ya.
La otra de las cosas que tú nombraste, que también me gustaría como hincarle un poquito más el diente, que es lo que la presentación del libro de Mauricio Toro en el Museo de Bellas Artes, que va a ser en línea el día 6 de agosto, el próximo viernes a las 12, por el canal de YouTube del museo. que es un libro sobre una relación epistolar de Mauricio, que es un fotógrafo súper reconocido y talentoso, que sostiene con Larraín, con este fotógrafo chileno, que ahora tiene todo hay un revival de su obra y su trabajo. Gracias al documental, claro, yo creo que está tomando el lugar justo que merece su trabajo y su obra, ¿no? Que está un poco, hay harto desconocimiento en realidad sobre el trabajo de los que hacemos los fotógrafos y fotógrafas en Chile, ¿no? Y bueno, sin duda Larraín es el más destacado, el más importante, y tiene todo un mito alrededor suyo que revela este documental al que contribuye el trabajo de Mauricio, que es esta relación epistolar que sostiene durante un montón de años, con más de una década, y este libro lo presenta en el Bellas Artes, ¿no?
Buenísimo, eso va a estar imperdible. Eso es el viernes 6, o sea, justo en una semana más, a las 12, por el canal de YouTube del MNBA Chile.
Claro. Hablando de, para no salir, cambiar mucho el tema, también en el mismo... hay otro libro sobre la raíz que se presenta en el MAVI, el sábado 21, perdón, donde hay un encuentro de fotografía analógica, donde se van a presentar distintas muestras de fotografías y trabajos editoriales en relación a la fotografía analógica, una pequeña feria, si tú querés, yeah. Y donde también se va a presentar el libro de Catalina Mena sobre Sergio Larraín, que este ya es una investigación más íntima, más de la familia, incluso Catalina creo que es sobrina de Sergio Larraín.
Exacto.
Y se llama La Foto Perdida. Ese libro se va a presentar el 21. Esta feria va a ser entre las 11 y las 17 horas de ese día sábado. Así que hay una mezcla entre cosas virtuales y actividades presenciales, por supuesto con todas las medidas de ¿cómo se llama? De
que hay que tomar por la pandemia. ¿Qué pasa en la Galería Flash el jueves 12 de agosto? ¿Qué pasa con esta proyección callejera, Javier?
Mira, el 12 nosotros inauguramos, como también nuestra galería es pequeñita, pero tiene un aforo más o menos reducido. Lo que vamos a hacer es proyectar las fotos que están adentro, más otras que no van a estar en la exhibición, pero que sí forman parte del trabajo de Tamara Merino. Los vamos a proyectar frente a la galería y vamos a hacer una pequeña muestra, digamos, ahí proyectada, y se va a poder conversar con ella. Bueno, hay que guardar la distancia, por supuesto, de vida, y va a poder tener un encuentro con ella directamente, y quien quiera pasar a ver la exposición, se va a ir pasando por grupos, cosa que no se junte mucha gente, y se haga una circulación alrededor de la galería y de la proyección. Esa es la idea del día jueves 12 a las 19:30.
Permíteme repetir que Tamara Merino es una exploradora del National Geographic, fotógrafa documental, sí, narradora visual, que se centra en los derechos humanos, el cambio social, la formación de la identidad. Ganó el prestigioso premio de Emerging Explorer del National Geographic el 2020, así como el Inch Morath Award de la Magnum Foundation el 2020. Ganó el World Press Photo 6x6 Global Talent Program. O sea, tiene un montón de reconocimientos y su trabajo ha sido publicado internacionalmente en muchas publicaciones impresas y online, y es cofundadora de Ayun Fotografías. Así que un talento. Tamaramerino.com, si alguien quiere escarbar un poquitito en su biografía. Como decíamos, va a estar presentándose afuera, digamos, de la galería que tú lideras, que está en Villavicencio 301 el jueves 12 de agosto, como parte del mes de la fotografía, donde Barrio Arte tiene toda esta cantidad impresionante de actividad, hasta el Museo de Química y Farmacia, que es parte de Mavi, también tiene una actividad, ¿no es cierto?
Sí, el Museo de Química y Farmacia en particular, me gustó mucho lo que están haciendo ellos, que es rescatar el archivo de un funcionario de la facultad, ¿no? Que hizo un registro histórico y que ahora se va a mostrar y se va a develar y se va a exhibir de manera virtual también, ¿no?
Exacto.
Pero esto es presencial en el museo que está en la calle Merced.
Es presencial y además se puede ver a través del Instagram @museo.quimicafarmacia, del Facebook @museoquimicafarmacia y del Twitter @museoquimfarm. Así que está la doble posibilidad ahí de ver este registro fotográfico. Y el GAMP también, los anticuarios del Centro Cultural Gabriela Mistral, van a estar todo el mes con una exposición de máquinas y de fotografías antiguas. Eso todos los días, de lunes a sábado, de día a 6 de la tarde. También va a estar bonito y también es parte de esta de este proyecto, ¿no?
Sí, ahí a la salida del Metro Católica, hacia el costado del GAM, en esta feria que está ahí en la Plaza Gabriela Mistral, que se llama. Van a estar todo el rato exhibiendo sus cámaras, mostrando fotos antiguas. Son varios de los anticuarios que están ahí que van a estar exhibiendo su material y sus joyitas fotográficas, ¿no?
Oye, y pues si faltara poca cobertura al tema, digamos, de Sergio Larraín, en el CEINA, el Centro Arte Alameda, en el centro de este centro de extensión del Instituto Nacional, que es hermoso, sí. Se va a estar proyectando la película documental Sergio Larraín al Instante Eterno.
Sí, no, mira, yo la vi la película ya cuando la estrenaron en una transmisión
que se hizo a través de se compraba la entrada a través de
una transmisión streaming y la película es preciosa, muy muy interesante, es bella y tú entiendes bastante más al personaje. Así y es. Al fotógrafo, ¿no? Entonces aquí yo creo que es absolutamente necesario verlo y sobre todo incorporar la historia de Larraín como parte de la historia popular, de la historia pop de la fotografía en Chile, ¿no? En parte, él tiene hacerlo como hablar de la fotografía chilena como parte del cotidiano, ¿no? Porque es como así como uno escucha a Violeta Parra o reconoce obras de arquitectura como Kuczewski, puedes reconocer la fotografía de Larraín y de otros autores, por supuesto, internalizándolas como parte de la cultura popular, ¿no? Eso es muy muy importante.
Y más encima es hijo de uno de los grandes arquitectos de nuestra historia. Exacto, y le marcó mucho la vida, eso se nota en este documental. Entonces, conociendo a Sergio Larraín hijo, uno también conoce a Sergio Larraín padre, y de pasada te quedas con dos íconos, uno de la fotografía y uno de la arquitectura. Así que está bueno este trabajo.
Sí, muy 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 importante. También está lo del MAC, que van a estar mostrando su fototeca a través de la obra de Julia Toro y de otros autores. Ella es el MAC es los primeros museos públicos que tiene una fototeca y que conserva un acervo fotográfico importante del siglo XX hasta ahora, así que también es bueno verlo. Va a ser una exposición virtual y a través de redes sociales del archivo que tiene el Museo de Arte Contemporáneo.
Sí, veo aquí que el lunes 30 de agosto a las 11 de la mañana en su sitio web, en su Instagram, Facebook y Twitter, ahí van a transmitir esto de parte del MAC. Hay un montón de actividad. Yo creo que la mejor forma de poder seguir lo que hemos conversado en detalle es meterse a barrioarte.cl, que ahí en la parte de las actividades está todo el detalle de este mes de la fotografía y pueden ver todo lo que hemos conversado por si se perdieron alguna parte de todas las cosas que nos ha estado contando Javier. Así que, Javier Godoy, como siempre, un placer conversar contigo y que sea un muy bonito mes, el mes de agosto, el mes de la fotografía.
Oh, ya. Muchas gracias, igualmente un placer, y si quieren hablar de fotos, ya saben dónde ir, tienen que venir acá al barrio y empezar a reutilizar los espacios públicos. Menos mal que podemos salir, así que ir de a poco, con cuidado, pero apreciar la fotografía y disfrutar del mes de la fotografía.
Y yo invito a la gente a seguirte en tu Instagram, @JavierGodoyF, y tu galería, @Flash, con CH, galería, Flash Galería. Un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Ya, gracias, nos vemos.
Chao, Javier, gracias a ti.
Chao, chao.
Y yo tengo un último datito para contar antes de irnos. Ah, bueno, pero pongamos el acertijo al tiro, sí. Lo sumamos acá a los datos, de todas maneras. Ay, qué buena canción. Ya, yo creo que aquí tengo que achuntarle hoy día, porque si no sé esto, me va a dar mucha vergüenza. Pero vamos a tratar de saber qué. Oye, no, es que les quería recomendar como panorama también. Queda solamente hoy y mañana para ir a Open Kennedy, este espacio comercial que es parte de Open Plaza, porque se está mostrando una cosa muy bonita que mezcla el arte, la tecnología, que se llama Arte Futuro. Esto lo hace Open Kennedy junto a CityLab. Son 6 cubos de 6 artistas que hacen 6 intervenciones. Y si uno se mete a openplaza.cl y se mete a Mall Kennedy, ahí va a ver cada uno de los artistas, por ejemplo, Grouper, que es @grouper.club, una marca de ropa independiente que hace un colectivo anónimo de artistas. Bueno, ellos hicieron uno de los cubos. Después está Bolgheri y Marín. Instagram es Bolgheri Marín, que hacen una investigación en torno a lo holográfico como una realidad en suspensión, que transgrede los límites del espacio físico, y eso está representado también en su cubo. Está el trabajo de Cami Urban, @cami.urban, que se llama Rotoscopía. Está el trabajo de Margarita Talep, cuyo Instagram es desintegra.me, que usa los papeles brillantes y su relación con la luz. Está también el trabajo de la editorial Efímera, Instagram es @naranjapublicaciones. Y está también el trabajo de Valentina Améstica, cuyo Instagram es améstica_bajo, y también está su cubo. Entonces, todos estos cubos, que además, si a alguien realmente le interesa, se pueden comprar, son parte de esta exposición de arte hecha junto a CityLab por Open Kennedy, que termina mañana. Esto fue del 12 al 31 de julio, así que quedan solo dos días, hoy y mañana, para ver arte futuro. ¿Y tú qué creas? Todo eso en el Open Kennedy, que está ahí en Rosario Norte, al lado del Parque Araucano. Es este espacio comercial donde está la tienda Decathlon, donde el próximo año va a estar IKEA, y el sitio web openplaza.cl. Qué buena canción, me dan ganas de ponerme a bailar. No así como loco, porque es una canción como... Pero si uno la pone más fuerte, la patita se mueve un poquito más, ¿no es cierto, Ricardo? A medio punto, exactamente. Oye, han subido un nuevo post a hexagon.cl en su blog, que es muy bueno. Hay un post que se llama Departamento con niños. ¿Cómo hacer una sala común infantil? Bueno, acá hay muy buenos tips que te van a permitir poder hacerlo en tu departamento. Y además te cuentan del edificio QV, los departamentos nuevos en el Parque Cousiño Macul, que con las nuevas tendencias en la distribución de espacio, te cuentan, encontrar un edificio con sala para niños ya no es tan difícil como antes. Algo que en el edificio QV lo van a encontrar. Tienen una sala especialmente diseñada para niños que se llama la Sala Crianza. Un espacio común para todos los propietarios, con juegos, con diseño especialmente pensado para los más chicos. Y adicionalmente, cada departamento nuevo, de 4 dormitorios, de 3 y de 2 dormitorios, cuenta con una distribución de planta ideal para destinar un espacio al entretenimiento de los niños, mejorando así la calidad de vida de toda la familia. Bueno, además, estos departamentos están muy cerca de la estación Quilín, línea 4, acceso a la autopista Américo Vespucio, cercanía a colegios, entre muchas otras ventajas. Métete a hexacom.cl y en el blog puedes encontrar este post. Departamento con niños, ¿cómo hacer una sala común infantil? Bueno, Hexacon, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve el Smart Living, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl. Oye, y tal como les estaba contando en la semana, en NLX, tú puedes descubrir cómo cambiar la forma en que usas la energía con la tremenda variedad de soluciones sostenibles, innovadoras, eficientes que tiene NLX en Chile para ti. Te metes a nlx.com y ahí vas a ver que para el hogar hay toda una serie de cosas de climatización, de energía solar, de iluminación LED. Está el programa Recambio Mi Aire. Pero también está el tema para las empresas, de eficiencia energética, de eficiencia solar. Temas para ciudad a nivel de alumbrado, movilidad eléctrica, hay mapas de puntos de carga, está el tema del Juice Pass, la aplicación, hasta de la Fórmula E puedes saber. Todo esto en enelx.com. Y como es viernes, los viernes tratamos de difundir para que ustedes conozcan y amen los libros que ha hecho Entel, que son espectaculares, como el Santiago desde el aire, o el Chile desde el aire, el Perú arte contemporáneo, el Chile arte urbano, libros de arte, libros de fotografía, el libro que hicieron sobre todo Chile comunicado y también sobre Conectando Chile. Todo eso está en informacioncorporativa.entel.cl/libros. Son libros que solo pueden ver en PDF, son libros que no se venden, pero el trabajo digital de estos PDF es de lujo y es una muy bonita manera de, por ejemplo, emocionarse con las fotos del gran Guy Wernborn fotografiando Chile y Perú, y Santiago en particular, desde el aire. Oye, en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano con el pago de tu cuenta. Si tú llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400. Ahí vas a conocer todas las alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy. ¿Y qué pensarías si te contáramos que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, señor y señora, la iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota que recorra las calles. Ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Claramente esto tiene que ser chic. ¿Cómo estoy? Chic. Y se pronuncia con S. Chic. Lo dicen ellos mismos en alguna de sus canciones. Se escribe chic. Se escribe chic, pero se pronuncia chic. Y esto es Bernard Edwards y Nile Rodgers, ¿no es cierto? Los dos genios. El que queda vivo es Nile Rodgers, que ha trabajado con Daft Punk, entre otras cosas. Y esta canción debe ser I Want Your Love. ¿Sí? ¿Me saqué un 7? ¿Así de bien termino la semana? ¡Extraordinario! ¡Qué nivel! Grande Richie, preciosa semana trabajando aquí, haciendo Santiago Adicto de 2 a 3 todos los días. Gracias a Luchito en el streaming, tremenda pega. Francesca en la producción, el equipo digital de Radio Duna, que se luce todos los días. Y nuestra directora, por supuesto, a la Pitu, le mandamos un abrazo. Y a ustedes que nos vieron o que nos escucharon, sobre todo, que nos quisieron y nos soportaron, que nos dieron feedback. Un gran abrazo. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau. And I dream of you.